Estás poniendo las calles y ya tengo por aquí con nosotros a Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en gastronomía. Hoy vamos a hablar del bonito, ese pescado rey del verano, que ya sabemos que la reina es la sardina, bueno, pues el rey, el bonito. Y antes de nada quiero que me aclares, Miguel Ángel, cuál es la diferencia entre el bonito y el atún.
Buenos días, Bea. La verdad es que a veces nos parece que son especies distintas, pero ambos son túnidos, o sea, son dos atunes. Lo que pasa que bueno, tienen una morfología pues ligeramente distinta, y si hablamos de, decías, es el rey del verano, yo, para mí sin duda, te diré que estoy del atún rojo, no solamente por razones ecológicas y porque lo estamos exterminando, sino porque es muy pesado.
Yo ahora lo que te voy a decir es que a mí no me gusta.
Esta tontuna del tartar de atún, yo ya exijo que me lo quiten.
Yo creí que me ibas a pegar, pero veo que no. Yo es que a mí no me gusta y cada vez que lo digo en alguna reunión me miran mal.
Lo mismo que el bonito no me cansa, el atún rojo me cansa ya muchísimo, vamos. O sea, me comprometería a no comerlo el resto de mi vida, ya te digo, no solo que también por razones ecológicas, porque
lo estamos acabando con él,
sino porque el bonito me parece mucha mejor opción. Es un atún blanco, es un atún blanco porque al cocerlo pues se queda de ese tono. Pero como digo, son prácticamente primos hermanos el atún y el bonito. El bonito es un pescado azul, por supuesto. Tiene 6 gramos de grasa por cada 100 gramos de porción comestible. Fíjate que hablamos de 5 en su momento en la palometa, o sea, poco más allá que la palometa, que es considerado un pescado blanco, digamos que es un pescado azul, pero un contenido de grasa bastante prudente, pero es una grasa excelente, porque son ácidos grasos omega 3, que como de todos he sabido, disminuyen los niveles de colesterol y de triglicéridos, que los solemos tener altos ahora en verano, unos más y otros menos, hacen la sangre más fluida, lo cual es muy interesante, porque al ser la sangre, fíjate, esto es muy útil. La gente no se da cuenta de la importancia que tiene. Han aparecido ahora cosas, por ejemplo, como el ojo seco. No es que aparezcan, sino que de repente pues lo tienen famosos y entonces se hace muy popular. Y eso es porque los glóbulos rojos no pueden penetrar, no tienen la flexibilidad. La sangre no está licuada suficientemente para que entren en los microvasos.
Vasos sanguíneos.
En los microvasos sanguíneos. De manera que esto tiene muchísima importancia. Los ácidos grasos omega 3 del bonito son excelentes. Luego, entre las vitaminas, pues varias del grupo B, sobre todo B3 y B12, muy superior a la de otros pescados. Son vitaminas que propician el aprovechamiento de nutrientes, de todo tipo de nutrientes, y tienen una gran importancia porque forman parte de la creación de glóbulos rojos, la síntesis del material genético, el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema de defensas. Y recordar que la B12 solo se halla de manera natural en cantidades importantes en estos pescados, en carnes, en huevos y quesos, que ya lo dijimos a propósito de los veganos, y parece que la estoy tomando yo con ellos, pero no está mal decir que la B12 está ahí.
Pues nada, para navegantes veganos, en cuanto a vitaminas, ¿qué nos aporta el bonito?
Bueno, al ser un pescado graso, tiene lógicamente tiene vitaminas liposolubles, vitaminas solubles en grasa. Esto también es un concepto que hay que llevar a las cabezas. Cuando uno se compra un complejo vitamínico y tiene vitaminas hidrosolubles y liposolubles, dice, bueno, a ver, explíquemelo. En definitiva, tiene vitaminas A y D, que se acumulan de manera principal, por supuesto, en el hígado, que no le gusta mucho a la gente, en el músculo, pero sobre todo la vitamina D es fundamental para favorecer la absorción del calcio, la fijación de ese calcio en los huesos y regular el nivel en sangre. Fíjate que cuando hablamos del calcio de los huesos, siempre es importantísimo decir que las enfermedades óseas se adquieren en la adolescencia y en la juventud. Se habla muchísimo de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Y es como si la llegada a la menopausia de repente produjera algo. ¿Qué es lo que pasa al llegar a la menopausia en las mujeres? Pues evidentemente se dejan de producir una serie de hormonas, una serie de sustancias que favorecen que el hueso empiece a perder, digamos, consistencia. Pero claro, si partimos de una base muy alta, entonces esa pérdida de hueso será perfectamente asimilable y la mujer no tendrá ningún problema. De manera que dejémoslo claro, y eso ya se hizo una exposición en su momento en Roma, importantísima. La osteoporosis no es una enfermedad de mujeres mayores, es una enfermedad de adolescentes. Son las adolescentes las que tienen que tener un pico muy alto de masa ósea para que luego ese descenso, que es inevitable con la edad, pues no
hay que cuidarlo de niñas.
Ni más ni menos. En fin, no sé, me he ido un poquito.
Pues nada, pasemos ahora a los minerales, porque nos estabas contando las vitaminas, pero como todos los productos, a ver.
Como minerales tiene potasio, tiene fósforo, magnesio, hierro y yodo, que es indispensable, lo hemos dicho a veces, para el funcionamiento de la glándula tiroides, como todo el mundo sabe, pero también regula funciones metabólicas, sobre todo muy importante durante el embarazo. Y el desarrollo del cerebro del feto. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, los nervios y los músculos. También forma parte de huesos y dientes y mejora la inmunidad, además de poseer un suave efecto laxante. Que, en fin, solo hay que ver un momento la televisión para ver el problema que tenemos encima. O sea, nada ni de elecciones, ni de formación de gobierno, ni paro, ni, quiero decir, aquí el problema serio es ir al baño. Vamos, si uno ve la televisión, en esto es donde nos la estamos jugando como país nuestro futuro. Luego el hierro es necesario para la formación de hemoglobina, lógicamente, para que la sangre lleve oxígeno a todas las partes del cuerpo y para prevenir la anemia ferropénica.
El bonito, siendo un producto que a mí me encanta, creo que para determinadas personas no es muy aconsejable.
Efectivamente, tiene una contraindicación muy clara por su contenido en purinas, que el organismo transforma en ácido úrico. Es un alimento totalmente desaconsejable para personas que padezcan problemas de gota, hiperucemia. En fin, que sean tendentes a ello.
Bueno, tienes esa salvedad, pero el resto podemos seguir disfrutando del bonito.
Por supuesto.
A mí me encanta con tomate.
A mí también. A mí el bonito con tomate me parece una cosa de llorar. Sí,
la cazuelita como hace mi abuela.
En verano es que es una cosa...
Buenísimo. Bueno, seguimos poniendo calles.
Gracias, guapa.